Hola, bienvenidos a otro episodio de Viñetas por Segundo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo ha estado su semana? Y no, ¿cómo ha estado tu semana?
Hola, mi adobada Renata. Bien, ha estado movidona desde la semana pasada. Toda esta semana ha estado movidona. Con afortunadamente pruebas y algo de trabajo por ahí. Entonces ha estado movidona. Tú lo sabes, la gente no. La gente lo que nos escucha, nuestros
You're
viñeteros.
killing
Bueno, ¿cómo quieres decirles? ¿Viñelivers?
Ay, no sé.
¿Cómo consideras viñelivers si no viñeteros? Qué
No
bárbara.
dije que la considerara.
No dijiste, pero lo estabas pensando. Bueno, pero ya grabamos la entrevista o la plática con mi querido Hugo Blendl, el animador de Rick and Morty y Solar Opposites y demás series. Que
Sí.
es un Twitch star. Pensábamos que era solo YouTube, pero yo estoy muy viejo para estas cosas. Y es una estrella el de Twitch.
Yo sí sabía que él, es muy, muy popular en Twitch.
Es muy popular en general. Lo entiendo perfecto.
Sí.
Ah, Yuyito, lo quiero mucho. Y el próximo programa tendremos la plática con él. Este programa también se viste de gala, manteles largos, porque tenemos un invitazo. Tenemos el honor, el gusto, el placer enorme, orgásmico de tener con nosotros en este programa a Chucho Calderón de la Zona Cero, platicando con los dos, principalmente contigo, porque se entiende mucho de eso, de la
De la
cancel,
cultura youtuber.
sí, de la cancel culture. Y pues tuvimos una plática larga y tendida, pero para los que no saben qué es eso, explícanos por favor qué es la cancel culture.
La cancel culture o la cultura de la cancelación es un movimiento que ha agarrado mucha fuerza en redes, especialmente lo que es Twitter, YouTube, Facebook, para quienes siguen usando Facebook, donde básicamente a alguna persona que haya cometido algún acto cuestionable moralmente, se le de alguna forma veta de las redes para que entonces pues se vea afectada su situación. Es una forma de hacer como algún tipo de justicia social, es decir, de que en vista de que no se puede hacer nada, pero eres una mala persona, vamos a afectar tu imagen
Tu
o lo que
vida.
sea que tú hagas. Estás cancelado, es que ya, o sea, nadie se va a
Funado.
querer asociar contigo o funado. Desde que hablamos de eso ahora me salen un montón de videos que dicen funado.
Google nos está escuchando. Facebook nos está escuchando.
Cañón, sí.
Ahora yo soy funando. Funando.
No, por favor.
Pues eso. Tenemos también hay cosas que han pasado en la semana que nos gustaría platicar. Tenemos una aclaración por ahí que tienes pendiente y una mención a un restaurante de comida libanesa buenísimo al final de, bueno, después de la plática que tuvimos con Chucho Calderón. Mira, tus perritos están hablando. Entonces, vamos a la
Sí.
entrevista, bueno, a la plática con Chucho y regresamos.
Vamos.
Corre. Mi querido Chucho Calderón, hasta que se nos hizo grabar contigo de este lado del podcast, de este lado de la red.
Sí que sí, la emoción, la angustia de ser este crossover, sí señor.
¡Ay, angustia!
Muchas gracias por pasarte a nuestro podcast.
Nada, no hay problema. El gusto es todo mío. El agradecimiento es suyo también por considerarme como invitado.
Sí, estamos
Gracias.
agradecidos. Oye, pues el tema de hoy es un tema que a Renata le emociona mucho y que a mí me causa intriga, porque es un tema controversial, es un tema actual, es un tema que nos concierne como generadores de contenido online, sobre todo, y activos de las redes sociales, que es la cancel culture. ¿Qué es la cancel culture?
Yo le digo, profesor.
Sí, la alumna guapa de la primera fila.
Bueno, no, es que está bueno que lo empecemos a platicar. Seguramente muchos de los que nos escuchan ya están familiarizados con la cultura de la cancelación o la cancel culture, que es cuando es cuando se exhibe que alguna figura pública haya hecho algo que se considere ofensivo o poco moral, inmoral, pues, se tome acción y se cancele a esa persona. ¿Y a qué se refieren con eso? Es dejar de comprar su producto, dejar de ver sus videos, si es que es una persona que hace videos. Es, en general, boicotear su negocio y su manera de que él se presente con la gente. Esta viene de la cultura de los afroamericanos en Estados Unidos, que esto lo vienen haciendo desde hace rato en la comunidad, porque cuando se enteraban de alguna figura que había sido racista de alguna manera, dentro de la cultura afroamericana sabían que no es como que se vaya a hacer demasiado, al menos en ese momento no era como que se tomara tanta acción, pero era algo que ya entonces las figuras afroamericanas empezaron a decir, hay que cancelar esto de alguna manera. Entonces, de ahí es donde parte como las primeras veces que uno empezó como a ver este movimiento en un grupo. Y de ahí parte a que ya después con el Me Too se empezó a hacer como más prevalente en la cultura popular.
Algo que los caracteriza a las personas que están fuertemente activas dentro de esta costumbre o cultura es que generan sus propias narrativas y presionan, como dices, no solo para que, no solo ellos, los que están a favor de este tipo de conductas, sino para que todos, presionan para que todos dejen de consumir o dejen de seguir o dejen de apoyar a el sujeto o el objetivo, ¿no? De manera que desaparezca de una manera muy tajante, ¿no?
Sí, más o menos es eso. Igualmente lo he visto también últimamente que se ha repetido, no solo con figuras públicas, sino inclusive con productos audiovisuales, con canciones, con un montón de otro tipo de contenidos que no son un ente en sí, pero que, digamos, simbolizan algo, o ya sea los ideales de la cancelación o funa que se está haciendo, entre otras cositas más. Y sí, es interesante cómo últimamente se ha intensificado toda la cultura de la cancelación recientemente, los últimos meses, gracias a el COVID, el no salir y demás cosillas más.
Tocaste un punto, sí, exacto. Qué bueno que lo dices, porque una pregunta era esa justamente, si consideran ustedes que gracias al encierro que la gente nos hemos vuelto más sensibles, hipersensibles al respecto de cualquier cosa, más agresivos, más chillones, más, no sé, más volubles, si eso haya tenido que ver con esto. Y me acabas de contestar que sí.
Es que sí, o sea, bajo lo que yo he estado analizando recientemente o en estos meses y meses que se ven eternos de cuarentena, pues es eso, de que últimamente el estar siempre viendo absolutamente lo mismo, las cuatro paredes, el no tener como un contacto exterior o el estar ansiosos de querer salir inclusive al supermercado porque ya es algo fuera de la rutina, como que hace que nos llegue un momento en el cual digamos, ¿y ahora qué hago? Ya jugué los videojuegos que quería hacer, ya vi las series que quería ver, ya platiqué un montón de veces con mi familia, pero no estoy saliendo. ¿Qué hago ahora? Y lo que yo he notado es eso, de que últimamente creo que este ocio por el tener que hacer algo hace que cada persona esté como demasiado atenta a lo que está pasando en internet, demasiado, demasiado, demasiado atenta. A un punto en el cual creo que diario se está cancelando a alguien o algo por el estilo.
Sí, ha habido una oleada, totalmente. Fíjense que yo no considero, sí considero que lo que ha hecho la pandemia ha sido que dure más tiempo la cancelación y que la gente esté más al pendiente de esos temas y posiblemente que su alcance sea mayor, pero ya viene sucediendo desde hace un par de años que varios creadores de contenido o varias figuras públicas van siendo canceladas, mínimo uno por año, ¿saben? Así, de alguien grande. Entonces, es como algo que creo que es aparte propio ya de nuestra generación y en los tiempos en los que vivimos, que desde el 2018 yo diría que empezó como con más fuerza a ser una cosa prevalente. Y sí, lo veo muy constante, pero tienen toda la razón que siento que ahorita la gente está muy al pendiente y que vaya, no todo, no, nada existe en el vacío, ¿no? Y, por ejemplo, creo que también tiene mucho que ver todo lo que ha sucedido en Estados Unidos con Black Lives Matter y aquí en México todo lo que ha pasado sobre feminicidios, o sea, situaciones políticas, hacen, hacen que todos estemos hipersensibles a toda esta información y estemos muchísimo más atentos de cosas que nos suenen, que nos hagan ruido. Y entonces es muy interesante cómo está ocurriendo este fenómeno.
Pero hubo un en particular una situación en la que hubo un músico o un productor o alguien que se dedica a hacer X tipo de canciones que resultaron ser misóginas, que resultaron ser agresivas y hasta cierto punto perturbadoras las letras de sus canciones.
Oh, ya me acordé, ya me acordé.
Sí, lo cancelaron tal cual y ofreció disculpas y demás y que ya no va a producir eso y fue cancelado. Sus letras eran demasiado misóginas, agresivas y hasta amenazantes al respecto de matar, violar y demás. Entonces, aquí se hizo algo bueno, ¿consideran?
Es que también creo que depende que hay una especie de puntos directos con respecto a cancelar algo. Por ejemplo, o sea, el caso de este sujeto, que ni lo voy a mencionar, pero sí exactamente sé quién es. O sea, lo que estaba produciendo sí era extremadamente violento, sí era extremadamente misógino, agresivo y demás. Y en el dado caso, o sea, inclusive uno podría pensar que estaba haciendo apología a los delitos.
Claro.
Y yo lo que veo es que cuando haces una apología directamente hacia algo, más que una cancelación, lo que deberías tener es una investigación sobre eso.
Sí, es que ese caso en particular creo que iba ya más allá de nada más el que estuviese haciendo una cosa que ofendiera. Sí, creo que era algo que era como de, esto debería de ser un poquito, va más allá, ¿no? O sea, sí promovía muchísima violencia. Sí, creo que en ese caso en particular, sí creo que estuvo bien que hubiese una llamada de atención. Ahora, lo que sí veía era un argumento del otro lado en redes, como de, este tipo nadie lo conocía más que en su casa y gracias a que todos actuaron como turba enardecida, ahora es súper famoso, ¿no? Él va a estar súper feliz con toda la notoriedad que le dieron. Y digo, bueno, es difícil argumentar que sí tuvo una notoriedad, pero yo creo que ya solo el tiempo nos dirá si eso fue bueno, algo bueno o algo malo. Yo creo que se hizo lo que se podía hacer en ese momento. Nosotros no tenemos ya control de cómo se va a desarrollar las cosas más que ser conscientes de por qué se hizo famoso.
Pero yo, a ver, yo quiero saber qué dice Lino. A ver, ¿qué dice Lino?
Lino lo que dice es que tiene dudas, Lino. Lino aquí es el más ignorante de los tres. Y es el más safio, porque yo estoy aquí como el niño que pregunta, ¿y entonces qué es esto? ¿Y entonces está bien o está mal? Porque yo estoy a favor de que a este tipo se le haya cancelado, ¿no? Estoy a favor de que este tipo de conductas, de apologías, de llamados, se cancelen, se castiguen hasta cierto punto, ¿no? De cierta manera. Pero entonces, si esto también lo logra la cancel culture, la cultura de la cancelación, entonces estamos a favor o en contra.
A ver, ahí levantaré la manita.
Sí.
El claquetazo.
Ajá.
Creo que por cada cancelación que ocurra debe haber como una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de investigación al respecto de por qué se está haciendo y el origen de la misma cancelación. Por ejemplo, solo recientemente con Memo Aponte, a inicios del año. O sea, sí, sí. Todo el desmadre que se armó con respecto a Memo Aponte, declaraciones y declaraciones de exparejas, de personas anónimas, etcétera, 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 e incluso de colegas de trabajo. Que iban más allá no solo de posible acoso, sino también como de explotación laboral o de maltrato hacia sus empleadores. A sus empleados, perdón. Y creo que, o sea, cuando exhibes este tipo de casos y sí tienes un testimonio de por sí puesto, directo, sobre todo este tipo de cosas, es válida, siento yo, una cancelación. Contra otro caso sonado recientemente, que será, cancelamos a Kanye West porque de todas las cosas horribles que ha hecho, ahora resulta que dijo cosas muy feas de Taylor Swift. Entonces, otra vez.
Pero sí es parte de su dinámica.
Así sí. Creo que hay una gran diferencia directamente entre todo ese tipo de cosas. Y Hace como unas semanas también se me ocurrió meterme en las tendencias de Twitter y encontré un Burger King y Sober Party. Me quedé como de, ¿por qué están cancelando a Burger King ahora?
Bueno.
Y resulta que era porque, por un tuit jocosillo, que contra las fans de Taylor Swift o de Katy Perry y demás. Y ahí me puse a pensar y dije directamente, es que ¿cuál es entonces la cultura de la cancelación? O sea, ¿es puesta por las personas que realmente quieren quejarse de alguna forma u otra de alguna figura pública, de alguna marca o de algún caso en particular? ¿O es puesta por fans de alguien más que solamente están en contra o que quieren defender a sus ídolos de cualquier otra forma posible? ¿Cuál es la verdadera cultura de la cancelación, mejor dicho?
Es que exacto, aquí vamos entonces a con qué vara están midiendo, cuál es el contexto y cuál es la escala moral en la que nos vamos a basar, porque lo mismo pueden decir estas personas que aplican este tipo de actos, la cancelación, lo mismo pueden decir o demeritar una opinión de alguien, el que sea, diciendo, pues es cualquier tipo, ¿no? Y se avienta un argumento así para descalificarlo, que validar la opinión de quien tú quieras, ¿no? Como en algún momento se validó la opinión del chavito este regio de prepa que hablamos en aquella vez, o lo cualquier youtuber, ¿no? Que tiene miles, cientos de miles o millones de seguidores. Lo mismo puedes tú en cualquier momento decir algo, aunque sea un chiste, que es lo que muchos comediantes pelean hoy en día, aunque sea un chiste, puedes decir. Y te dice, no, es que eso no es gracioso, eso a mí me ofende y todo mundo debería ofenderse y vas para abajo. Entonces, ¿cuál es la vara?
Yo creo que hay cosas importantes que tomar en cuenta, y es que sí viene de como tener una cuestión de un estándar moral que ahorita se está manejando mucho la justicia social. Entonces viene mucho de ahí que pues básicamente lo que tratan de cancelar esa gente que sea, bueno, hablando de gente, ¿no? Tratan de cancelar gente o empresas que demuestren actitudes racistas, sexistas, clasistas, de todo. Pero yo creo que dentro de esa buena intención, porque creo que al final del día muchas personas estarán hablando como pensando que están haciendo lo correcto y que está bien. Creo
Claro.
que a veces pueden ser muy rápido la manera en la que se dan las cosas. Y yo quiero poner como un ejemplo, un caso de un youtuber estadounidense que se llama James Charles.
Uy, sí, okay. Ajá, muy
Ese
bien.
no me lo sé, cuéntalo, cuéntalo.
James Charles es un youtuber que se dedica al maquillaje, que es una estrella en ascenso. Es un chavo de 19 años que tiene como 20 millones de suscriptores recientemente. Y que otra youtuber que era como su mentora, su amiga, todo, sacó un video como que quejándose de él, no solamente porque no le gustó. La realidad de las cosas es que a esta señora no le gustó que a James Charles le pagaron por promover otra marca diferente a la de ella. Ella vende unas gomitas de vitaminas y a James Charles le pagó su competencia como para hacer una historia en Instagram. Y eso, sumado con que al parecer toda esta gente habla terrible entre todos ellos, ella dice ahora que ella fue influenciada por otros youtubers para hacer su video. Saca un video primero pues quejándose de la falta de lealtad de este cuate y así. Pero después empezó a decir, y es que también él hace muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, y empezó a dar a entender que él era un depredador sexual, y empezó a dar a
Madres.
entender que era un acosador y que había tratado de seducir hombres heterosexuales, a pesar de que era claro de que ellos no querían nada con él, y empezó así un video larguísimo aparte, como de una hora, que por supuesto vi todo,
Sí,
de
pues
la
sí.
mujer quejándose. Yo desde que sacó el video yo estaba de, esto está muy raro. O sea, como que yo decía, ok, va, pero esto está muy raro. Fue una semana que ese chavo o sea, lo quemaron, estaba súper cancelado de todas las redes sociales, pero él regresó con una respuesta súper buena, también otro video de como una hora, donde demuestra con evidencias, con chats, con todo, que no hizo nada malo, que de hecho los casos que la otra youtuber había mencionado, se llama Tati Westbrook la otra, no eran verdad, que sí, él había tenido como un que ver con algún chavo, pero que había dicho que era bisexual y había sido totalmente consensuado, que sí, o sea,
Exacto
al
eso,
final
ajá.
no evolucionó a más, pero pues que de eso a ser un acosador, pues no, nada que ver, y que él no nunca ha hecho eso ni piensa hacer nunca nada de eso. Entonces fue como, pero fue muy interesante ver cómo se desarrolló todo eso, porque en una semana este chavo perdió como más de 5 millones de suscriptores en su canal y empezó a tener un montón, o sea, lo empezaron a cancelar horrible por todos lados. Y todo por un video de otra youtuber que, pues, es que mucha gente le tenía buena fe a ella porque ella nunca se había metido en dramas. Para que después te demuestren que no, esto es mentira, todos reaccionaron demasiado rápido, ¿qué les pasa? Y ahora la cancelada era ella, ¿verdad? O sea, ha sido un relajo, todavía sigue desarrollándose la historia, hay más personas involucradas, es un circo. Pero entonces yo digo, bueno, es que también se reaccionó súper mal en este caso, porque nada más como que tomaron la palabra de una persona y ya están, y no habían visto como que si de verdad que había sucedido ni nada. Entonces creo que es importante ver eso y darnos cuenta como de quizá deba de esperar un poquito más antes de tomar un partido en esto, porque es muy fácil que te prendas cuando te dicen algo que tú no estás de acuerdo y que te enoja, pero hay que ver, porque luego la verdad es que luego la gente también sus intereses cuelgan por otro lado.
Aquí tocaste un punto bien, bien interesante. Hay dos puntos que hay que tocar aquí. Uno, lo fácil que pueden deshacer a una persona, arruinar su vida, y de qué manera ha habido afectados, porque así como James y los afectados que han sido, porque así como James Charles acá en México, no sé si recuerdan el caso del año pasado, hace un poquito más de un año, Armando Vega Gil, de Botellita de Jerez, fue acusado de esta manera por una, dice que creo que era una exalumna, una muchacha, que lo acusó de abuso sexual sin pruebas y él se suicidó. Entonces, este tipo de actos, de señalamientos, pueden ser tan agresivos y tan negativos que obliguen a alguien. Es incluso James Charles, que dices tú, también pensó en suicidarse. Ha sido algo muy fuerte y por algo que apócrifo, una acusación apócrifa.
Sí, yo sí creo que todo tiene que ser como dependiendo del caso, porque la verdad es que ojalá nunca nos toque a nadie de los que estamos en esta conversación el lidiar con el odio masivo, pero yo siento que el cerebro humano no está preparado para recibir tanto odio de tantas personas y ser tan, tan exacerbado.
El corazón.
Exacto. Entonces, el efecto que puede tener en las personas es todavía como algo que estamos descubriendo, como estamos descubriendo todo el impacto que tiene el internet y las redes en todos. Entonces sí creo que es algo que tiene que tener cuidado uno. Sí creo que hay gente que lo maneja con buenas intenciones, pero también, o sea, de buenas intenciones está plagado el infierno. ¿O cómo iba?
¡Uy!
¡Órale! Una disculpa por el pequeño perrillo adorable que está ladrando.
No te preocupes.
Porque aparte es el Día Internacional del Perro, entonces él puede ladrar lo que quiera.
Estamos grabando justamente el Día Internacional del Perro y René también tiene perros ahí atrás que le ladran.
¡Sí!
¡Míralo!
A ver, ahora ladra, tanto que te gusta ladrar.
Debería de hacer TikToks con él.
No, pero sí, o sea, sobre eso de lo de las cancelaciones falsas, es que también creo que depende mucho, como decía hace rato también, investigar un poco el trasfondo. Uh-huh. Pero es que también he notado muchos de estos casos impunes dentro de una cancelación. Así como hay muchos casos que pueden llegar a ser falsos y que después de un rato se determinan como falsos, también he visto muchos casos en los cuales involucra censura o hay personas que salen impunes uh-huh. de las demandas que se les han puesto, entre otras cosas más. Vi recientemente, igual como que exhibieron también a un youtuber gringo, ahorita no recuerdo directamente quién es.
Shane Dawson.
Shane Dawson también. Sí,
estás
sí.
En todo. Chisme.
Vi el caso de Shane Dawson. Vi el caso también, justo junto a ese caso, vi también el de otro, de un sujeto que cantaba para una banda, Five Seconds of Summer, no sé, una banda de mopunk, de mocore, uh-huh. y se les acusó directamente de, pues, abuso sexual también, directamente. A Shane Dawson creo que también fue de posible abuso a menores, si mal no recuerdo.
Delicado.
Muy delicado el caso, todo muy bien puesto, y resulta que la persona que estaba haciendo, al chavo de Mopunk, de la banda de Mopunk, uh-huh. la chava incluso mostró denuncias que había hecho directamente y cómo el tipo, por tener dinero, había salido completamente impune, y aún así, después de la cancelación, no resultó afectado en nada.
Es que...
He visto muchos casos aquí recientemente Y también me deja pensando directamente, porque a pesar de que sí, está este argumento que dices, puede acabar con tu vida una cancelación. Puede acabar directamente con lo que haces y puede llevarte a una depresión masiva. Pero también llega este otro lado en el cual dices, ok, cuando la cancelación es lo único que pasa y no has obtenido respuestas ante las alternativas en la vida real, ¿qué es lo que procede directamente? Como, no sé, por otro lado, el caso de Epstein, de Jeffrey Epstein. Directamente también, que es uno también muy denso, que se ha estado haciendo público y público y público y público. Y al final de cuentas, sí, el tipo se mató, pero que de que llegara a pagar directamente por todo lo que hizo, realmente no.
Bueno, pero es que ahí ya crimen y castigo.
Sí, ahí estamos hablando de un crimen así, pero bien claro. Eso es algo bien importante también que tener en cuenta, que sobre todo muchas de estas figuras que lo que pasó con Shane Dawson es que están sacándole muchos videos de cuando el internet era el viejo oeste y todo el mundo subía lo que querían y decían lo que querían, fuese racista, clasista y todo. Uh-huh. Y que estos son youtubers que llevan más de 10 años en la plataforma y que por supuesto que han dicho cosas impensables en varios momentos. Y Shane Dawson la verdad sí tiene cosas que es como de, no importa en qué año hayas hecho esto, la verdad es que esto no está bien, no lo digas en voz alta, por favor. Pero la realidad de las cosas es que también han tratado de cancelar a PewDiePie, que es el youtuber con más seguidores en todo YouTube. También han tratado de cancelar a Jake Paul, que es otro.
¿Se fue?
No, Renata se congeló.
Sí.
Solo metería que Jake Paul sí se lo merece.
Es el youtuber que tuvo la... Totalmente se lo merece. Pero todos ellos han tenido una cancelación así como supermasiva, la gente tuiteando, hasta gente del gobierno diciendo cosas. Y al final, a Jake Paul creo que le habían quitado la monetización en sus canales y le habían quitado todos sus como... ¿cómo se dice? Sus
privilegios.
Sponsors.
A los patrocinadores.
Eso, sus patrocinadores, a los 3 meses se los habían regresado. O sea, es como que nada más un, tenga, ya no lo vuelva a hacer. Y ya, y sigue siendo millonario. Y sí.
Es como, también como el caso, no sé, Eugenio Derbez, que lo cancelan cada semana en Twitter. Sí. O sea, los cancelan cada semana están en tendencias porque la gente ya lo está odiando, como a Chumel Torres igual.
Es que...
Y los reyes otro. Ese es otro cancelado.
Sí, tocaron un tema interesante. Por ejemplo, Renata dice, es que es algo que dijo hace mucho tiempo. Exacto. Hay youtubers que ahorita tienen 19 años y que les dicen, algo que dijiste hace 10, tenía 9, bueno, hace 5, tenía 14. Incluso ahorita tiene 19, es un chamaco pendejo que no debería estar diciendo cosas. Sí, pero es un chamaco baboso, es un chamaco que se come los mocos y que lo estás juzgando como si fuera, no sé, ¿no? Estás emitiendo un juicio moral importante. Lo que dices tú, Chucho, de Chumel Torres, el mismo Mau Nieto, comediantes los dos, por hacerse los graciosos de repente en línea, tantito que sí y tantito que no, por hacerse los graciosos, los están juzgando y mandando, empalando y mandando o quemando la hoguera, ¿no? Como le pasó a James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia.
Quería tocar ese punto exactamente.
Vas, sí, sí. Vas.
Porque el caso de James Gunn fue muy drástico directamente porque... Si bien todo el tipo de humor que manejaba era este humor edgy, el humor de mírenme, soy choqueante porque quiero ser choqueante, uh-huh. En sí igualmente no había como directamente una razón por la cual Disney le quitara así de forma tan drástica el trabajo. Porque te digo, o sea, yo entiendo, las personas obviamente vamos madurando directamente con respecto a las acciones que vamos haciendo en un futuro. Y obviamente llega un punto en el cual... Para mí, supongo que para James Gunn, llegó un punto en el cual dijo, ok, me estoy pasando de la raya y estoy siendo el edgy y no me está llevando absolutamente nada. Porque hasta las películas que dirigía estaban en ese nivel de edgy, o sea, esta de criaturas rastreras donde salen las sanguijuelas y se meten en los cuerpos de las personas. Y demás. O sea, esa película es asquerosa y repulsiva en todos los aspectos de la palabra. Y es muy... y tiene mucho que ver con los tweets que ponía en ese entonces.
Ajá. Uh-huh.
Y creo que ahí directamente la cosa depende de si has visto un cambio en la persona en los recientes momentos o en su actitud actual. Porque no es lo mismo, por ejemplo, Jake Paul. un Jake Paul cancelado, que lo cancelaron por tener comentarios racistas, igualmente a los 19, y ahorita sigue actuando igual de, nadie puede, soy el intocable.
Sí, no.
Hay como una gran diferencia directamente entre la persona, y creo, o sea, no puedes, ponle tú, bajo lo que yo creo, no puedes cancelar a una persona que sus actitudes actuales está demostrando que no está actuando como la persona que era hace 5, hace 10 años, hace 15 años, porque pues era o inmaduro, o no vivió cosas de su vida que vivió, que lo cambiaron, etcétera, 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 contra cancelar a alguien que está haciendo las mismas cosas ahora que hace 5 años. Cancelar a alguien que sigue haciendo el imbécil día a día sin pensar directamente en las consecuencias que puede llegar a tener.
Claro.
Sí, yo
claro.
Estoy de acuerdo. Y otro ejemplo que se me ocurre muy en esa línea es Jenna Marbles, que también es otra youtuber que, así, a ver, de todos los youtubers que ha habido, y por haber, que han estado desde que nació la plataforma, era la que menos controversial considero. Pero aún así, o sea, si estás creciendo en el internet y de pronto vas a hacer una tontería. Y ella ya se había disculpado por unos videos, que aparte de ya después yo los vi, fue como de, ni siquiera está como que tan grave. O sea, era en ella como que rapeando y cosas así, que es como de, vaya, sí, ahorita esto se considera muy racista, ¿no? Pero, bueno, ni siquiera diré muy, se considera muy de mal gusto. Pero ya se había disculpado, ya había salido miles de veces a decir que perdón, ya había quitado los videos, ya había demostrado como que ya esto no la representaba, y el resto de su contenido era súper sano. Y de todas formas, ella solita hace poquito dijo, ¿saben qué? Me retiro del internet porque yo no quiero dañar a nadie. Yo nunca hice estos videos por dañar a las personas. Y si algo que yo cree puede dañar a alguien, entonces no quiero que exista. Entonces yo ya me voy del internet. No sé si es para siempre, pero bye. Y es como de, no, ¿por qué? Es de las buenas. ¿Por qué la cancelan? Es que empieza a volverse como una eliminación, porque las personas, así como está llena, que se ve que sí estabas totalmente arrepentida y todo, dicen, agarran sus cosas y me voy. Mientras que los que son más, ¿cómo decirlo? Aguantan más la vida ruda y que son, y como dice Chucho, que realmente no se están disculpando en serio. O sea, sacaran un video como de, ay, sí, perdón, estuvo muy mal, pero los ves que actúan igual toda su vida. Y es como de, esta es la gente que se va a quedar aquí.
Bueno, hablan los dos de la evolución personal de cada quien, la maduración como persona, pero también hay un cambio en el contexto social. No es lo mismo como estamos ahorita hablando de cancelación, de la cultura de la cancelación, a lo que estaban, a cómo se llevaba la sociedad en hace 10 años, en los 90, en los 80, en los 70, no es igual. Y creo que las redes sociales han crecido y hemos crecido con las redes sociales. Facebook tiene más de 10 años. Y lo que pudiste haber comentado en Facebook hace 10 años, fui al baño y dejé el mojón y está la foto del mojón. Ahorita, por ejemplo, esa persona, ese chavito de 17 años, ahorita puede estar aplicando para un trabajo en una universidad prestigiada y lo checan y verifican. Este tipo de personas no está calificada para ser un profesor. Pues claro que no, era un escuincle baboso. En ese momento no iba a calificar como persona, como profesional, perdón, para profesor. Es como si yo les preguntara a ustedes dos, ¿en algún momento han mentido?
Por supuesto que sí.
Claro, han mentido los dos. ¿Eso no los hace ahorita a ustedes unos mentirosos?
Cuando tenía 13, sí.
Bueno, si mientes para todo, pues sí. Pero ahorita son unos mentirosos por eso.
Directamente no.
No, pues claro que no. Porque, entonces, ¿por qué juzgarte a ti por una mentira que dijiste a los 13 años? ¿No?
Es que sí. Creo, ahí lo que veo más o menos directamente con todos es esta onda de, o sea, sí está como esta especie también de autocensura que uno se va metiendo con el paso de los años, creo que saque a la final, que se lo dijo una vez directamente, o sea, yo hago el tipo de humor del cual todo mundo se ríe cuando está en confianza,
sí.
Cuando estás con tus amigos en una peda y dices cosas indebidas, incorrectas, pero es porque estás en confianza.
Es muy bueno, eso de entre dos helechos es muy bueno.
Entre dos helechos es muy buena. Dice, pero al mismo tiempo, eso no significa que vas a hacer ese mismo tipo de humor a personas directamente que no conozcas.
Claro.
Sí, eso es muy cierto.
Eso es muy cierto. Y está, por ejemplo, Michael Scott de The Office. En su propio círculo social, era pues, todo el mundo todo así, así que él le funcionaba ser el graciosito, el quererse poner como chistosito. Uh-huh. pero apenas si se lo mostraba a sus compañeros de trabajo, siendo él el jefe, era demasiado incómodo. Y vuelves a ver The Office ahorita y dices, güey, no, aquí se pasó un cabrón Michael Scott. O sea, se merecía que se lo madrearan entre todos.
Sí, sí.
Y creo que conforme a, o sea, y estamos hablando de The Office, que es 2003, antes del desmadre de las redes sociales directamente. Ahora, con el poder de las redes sociales, no, lo que veo es más o menos como una especie de descontrol masivo, porque antes directamente el conflicto con ser el cancelado en la vida real era como de, ching, tengo que dar la cara por mis acciones. Con las personas directamente las que dañé, disculparme con ellas y pues ojalá y me perdonen. Y ahora con el internet es como, tienes que inclusive disculparte con un montón de personas que no conoces.
Claro, por algo que quizás no si les afectó.
Con algo que mucha gente sí lo están haciendo por hobby más que porque si de verdad se hayan ofendido, ¿sabes? O sea, sí creo que hay aparte una gran sección de la gente que está en Twitter o que está en otras plataformas que son chavos muy jóvenes que realmente pues que ahorita todavía no saben nada de la vida y por supuesto que cualquier cosa que tú hayas hecho malo en tu vida se les hace muy fácil decir yo nunca haría eso, esta persona se merece todo mi odio. Y es como de, no, vas a hacer esto, y quizá no eso específicamente, pero sí vas a hacer cosas de las que te arrepientas, y ojalá nadie te haya grabado haciéndolas.
Es que también ese es un gran desmadre, o sea, que el internet viralizó a las ladies y a los lords. Uh-huh. A los ladies y a los lords, a un punto en el cual, o sea, creo que esa es como la pre-cancelación directamente, que te viralicen como una lady, como un lord. Porque eso sí puede, eso yo siento que sí puede ser más riesgoso que una cancelación masiva. Por el simple y sencillo hecho de que, ponle tú, la cancelación puede prestarse a una malinterpretación. O de plano a una actitud negativa que estás haciendo. El que te hayan convertido en una lady o en un lord es exhibirte como la peor en tu peor estado de ánimo y emoción, en tu peor estado de ánimo y en tus 5 segundos de ira completa. O sea, ya sea mentando madres, ya sea golpeando a alguien, ya sea aventando del café a alguien, ya sea exigiendo directamente cosas, y eso no se le borra. O sea, lo que ha hecho el internet es que no olvidemos de que claro, lo que hiciste directamente, lo que tuiteaste, lo que escribiste, si te grabaron en eso, el internet no va a olvidarlo. Y se va a seguir citando, ya sea como meme o lo que sea. O sea, por ejemplo, no sé, cuando salió la primera de las primeras ladies, la de 100 pesos. O sea, si fue a vamos a ponernos hipotéticamente, fue a varias entrevistas de trabajo. ¿Cuántas veces la debieron haber topado como, ay, eres la de los 100 pesos?
Sí, por supuesto. Creo que es de las personas que son más afectadas por este tipo de situación, porque como decíamos, o sea, los que ya son millonarios, los que ya tienen así una plataforma masiva o que tienen ya, o sea, ya tienen suficiente poder económico, por así decirlo, la verdad es que la cancelación, a menos que de verdad salga algo que sí es criminal y que sí puedan meterlos a la cárcel por eso, pero si es algo como más de una cosa un poquito que no es que sea correcta, pero no hay, o sea, nadie salió herido en el sentido de que no hayas lastimado físicamente a alguien, pues no va a funcionar. O sea, va a funcionar, les prometo que, por ejemplo, Shane Dawson, ahorita que lo están cancelando, les prometo que al próximo año va a seguir haciendo lo mismo que siempre ha hecho y va a seguir ganando un montón de dinero y va a estar bien, igual que todos.
Luis C.K., que ya regresó al stand-up, o Chumel Torres, que nada más le suspendieron por 2 meses Chumel con HBO y ahorita va a regresar.
Sí, sí, sí. O sea, es como de, eso no funciona. Y la verdad es que para el caso de Chumel, por ejemplo, incluso siento que es como para las personas que realmente quieren verlo eliminado, siento que puede llegar a ser contraproducente, porque él sí creo que se benefició mucho de esa oleada. Yo escuché de personas decir, jamás he visto un video de este tipo en mi vida y ahora muero por saber qué es lo que hace. Y fue como de rayos.
Pero eso que dicen es muy, muy cierto. Depende también de quién, porque Lady 100 pesos era nadie.
Exacto.
Y ahora es Lady 100 pesos, ¿no? Incluso hay notas ahorita de dónde está Lady 100 pesos ahora, ¿no? O sea, puede seguir siendo vigente. Pero, por ejemplo, Ezra Miller. ¿Conocen a Ezra Miller? El que está interpretando a Flash, va a interpretar a Flash en la siguiente película. Es un actor que es muy querido por el fandom porque no le da miedo explorar su sexualidad y hacerlo público y demás. Él tiene un video en donde llega una fan y le pide una foto y lo quiere abrazar, y él tal cual como que la empieza a ahorcar y la tira al suelo, y él la está grabando, detente, detente, y cortan el video, ¿no? Es muy, muy...
¡Qué miedo!
Sí, es muy de what the fuck. ¿Y le pasó algo? No, ¿por qué? Porque les gusta a la gente. Por ejemplo, tenemos el caso de Babo de Cartel de Santa, que también ha ido a la cárcel por crímenes, que también tiene letras misóginas, pero es Babo de Cartel de Santa. Y sin embargo, personas dentro de este chat hemos cantado, o de esta plática, hemos cantado canciones de Cartel de Santa y seguimos cantando en las fiestas y demás. Entonces, consumiríamos, y Renata le habló, jajaja.
¿De quién hablas?
Obviamente de Chucho, sí, tiene el look de rapero.
Obviamente, sí. Entonces, aquí es donde nosotros consumiríamos el trabajo que nos guste de alguien que de manera comprobada ha cometido algún crimen grave y ha sido, y se está intentando cancelar, ¿sí o no? ¡Wow!
Jaque buena mate. Pregunta.
Jaque eso mate.
Es complicado, sí, porque, por ejemplo, todavía está pasando el caso del más ahorita, como de una figura pública fuera de YouTube que pueda pensar, es el caso de J.K. Rowling, que está siendo cancelada porque la consideran que es transfóbica. Y he visto muchas personas cuyas opiniones respeto y todo, que de pronto sí es como de sí, o sea, ya hay que, ya no compres un solo libro de Harry Potter en tu vida, ya no hagas fanarts, ya no veas películas, ya no hagas nada, porque ella está apoyando el odio, ¿no? Está apoyando un discurso de odio y cosas así. Que dije, es que la verdad eso no va a pasar. Mucha gente va a seguir comprando Harry Potter y la señora va a estar bien. Pero sí estaba como de, wow, eso está fuerte. Y es todo un tema. Sus opiniones son todo un tema, pero repito, es como, ¿cuál es el daño real de sus opiniones versus qué es lo que está pasando con la narrativa que se está creando, ¿sabes?
Mira, creo que esto puede sonar controversial, lo que voy a decir adelante. Está esta idea de que tienes que separar el arte del artista, ¿no? Está esa idea directamente. Y con respecto a las cancelaciones, si debes consumir los productos que hace la persona cancelada, yo lo pongo como, o sea, sí estoy a favor directamente de que separar esto del arte del artista. O sea, sí va a haber gente que va a seguir leyendo Harry Potter, sí va a haber gente que va a seguir diciendo, ay, Harry Potter cambió mi vida, y aunque esta mujer sea transfóbica o no, pues voy a seguir viendo Harry Potter porque es parte de, no sé, conocí a mi esposa viendo Harry Potter o algo así.
Sí, sí, es importante de mí, y hay gente que sí le cambió la vida.
Pero lo que voy es que también, voy a poner el ejemplo más común que me decía. Gloria Trevi y el caso de Gloria Trevi.
Y Sergio Andrade.
Y Sergio Andrade, sí. El clan Andrade Trevi. Sí, o Trevi Andrade. Este desmadre que pasó directamente, sí, se fueron a la cárcel, se armaron un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria Trevi, canceladísima en 1990. Hizo su comeback saliendo de prisión. Pero mientras salían entrevistas, mientras más gente sabía más o menos directamente de los casos y demás, siempre estaba esta espinita de cuál fue la verdad de todo este asunto. Porque a Gloria Trevi le dieron el puesto de jurado en Pequeños Gigantes, después de todo ese asunto.
Sí, qué inapropiado.
O sea, había tantas cosas inapropiadas. Y pongo esto porque, ok, sí, puedes seguir disfrutando de las canciones de Gloria Trevi sean las que sean, pero no se le debieron de haber abierto de nuevo oportunidades de la nada. En especial con un trasfondo tan grueso, tan profundo y tan escabroso como el que estaba, como el que pasó y por el cual inclusive fue a prisión.
Claro, o sea, sí, no, creo que ahí es ahí la diferencia de que sí es un... Es un crimen verdaderamente palpable, así como de que no hay lugar a duda de que eso pasó. No entendemos bien cuál fue el rango de su toma de decisiones ahí, pero sabemos que fue parte de ese horrible sistema.
Es que ella alegaba que ya pagó por, primero ya pagó por el crimen estando en la cárcel en Brasil y todo, y aparte que ella también le lavaron el Sergio Andrade, le lavó el Sergio. Y Sergio Andrade y Ande, creo que tiene un canal de YouTube, la verdad no sé. Y eso es lo que uno no entiende. De repente se apaga y crece por otro lado y la gente ya no lo vuelve a ver porque hay otras cosas que les llama más la atención. Sí, claro, está
O por Michael Jackson, que es el, también el ejemplo más, uno de los ejemplos más notables dentro de la historia de la cultura pop. Cuando empezaron las acusaciones y demás, y siguió sacando álbumes, se murió, sacó en la película, This Is It, los tres álbumes con canciones inéditas después de Michael Jackson, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita pasó el documental de estos chicos que hicieron el testimonio sobre los abusos de Michael Jackson. Y
Sí.
todo el mundo se quedó como de, ay, entonces si era culpable o no era culpable, o qué fregados pasó. Y se armó este desmadre de que muchas personas dijeron, ah, no, muchas emisoras de radio dijeron, ah, no, pues ya no vamos a emitir canciones de Michael Jackson a partir de ahora en nuestra emisora radiofónica, que solo escuchan 200 personas. Pero, y ahí te quedas con una especie de, ok, pero ¿qué pasó? Al final no descubres directamente la verdad de todo. Quedas con la palabra de alguien contra la palabra de alguien. Y es imposible directamente decir, ok, ya no voy a escuchar a Michael Jackson por todo este tipo de razones. Y tampoco no le puedes quitar oportunidades porque ya está muerto.
Claro, pero es que no puedes, aquí por ejemplo, con este caso particular de Michael Jackson, no pueden comprobarle nada. Y el que hay unos testimonios así que pueden o no contradecirse, que pueden o no analizarse, rasgos, expresiones y demás, y son situaciones que como ya está muerto, ya no puedes y que determinar absolutamente nada. Pero por ejemplo, en el caso de Harvey Weinstein, él produjo y metió dinero para muchas películas, proyectos y demás. Y mucha gente no apoya ya sea la empresa, el estudio o lo que se ha producido con él. Lo está cancelando de alguna manera y muy, muy justificado, ¿no? Pero muchas de sus víctimas, directamente de Harvey Weinstein, trabajaron en esas películas. Entonces, ¿el cancelar ese trabajo no estaría afectando directamente también a las víctimas?
Habría que cancelar más a la persona que al trabajo, primero que nada, pero pues sí, o sea, obviamente también queda, o sea, si terminas afectando un poco el trabajo de las personas detrás de todo ese tipo de cosas, porque ese es el argumento principal del separar al artista del autor, porque cancelaste un músico, pero sí, el músico no es el mismo güey que hace las canciones, no es solamente una persona. Si cancelan a Lady Gaga, también, o sea, y ya no vas a producir, a consumirle demás, también estás tirando al caño el trabajo de un montón de personas detrás de un solo disco de Lady Gaga. Un trabajo de escritores, productores, coreógrafos, inclusive de sus videos musicales, etcétera, etcétera, etcétera. O, si, hipotéticamente, si Lady Gaga hizo algo malo, a quien deberías cancelar es a la persona, no a su trabajo. Y si cancelas a la persona, entonces debes, si sigue viva, obviamente, lo que ya no debe tener es como este tipo de oportunidades para seguir creciendo o para seguir provocando específicamente un daño.
Exacto.
Si es, siempre y cuando se haya comprobado este posible daño. Véase
Eso.
Weinstein, véase, ¿quién más estuvo provocando daños recientemente? Bueno, Weinstein es el que me suena. El tipo este de la banda Mopunks. Lo voy a buscar ahorita de una vez, porque estoy con la
Sí.
espinita de quién
Barba.
es este güey.
Es que sí, definitivamente pienso que todos los que sean ya, los que sea palpable sus crímenes y que esté la evidencia y que estén, o sea, que de plano no haya el espacio para duda, si es así como de esta no deberían de volver a dejar tocar un escenario.
Claro, pero es que como dices, estamos hablando de que estas personas que es como hobby o como que sienten que realmente están haciendo una aportación positiva a la sociedad, como empujan la cultura de la cancelación, equiparan un crimen comprobado con una conducta inadecuada o con algo que ellos parecen, o a ellos les parece inadecuado para sí mismos y por ende para todos, ¿no?
Ya,
Entonces,
ya encontré a la persona.
vas,
Es
vas.
David Vanity de la banda Blood on the Dance Floor.
Y
Es una banda muy popular alrededor de 2008, cuando los emos estaban de moda. Si fueron emos en 2008, posiblemente lo escucharon.
son góticos ahora, posiblemente. Bueno, entonces, ¿cómo nos afecta a todos la cultura de la cancelación?
Creo que todos vamos, o sea, sobre todo las personas que empiezan a crear como contenido ahorita, y aparte, seamos realistas, ahorita la pandemia, como que están saliendo muchos canales, están saliendo mucho contenido, la gente, hay un deseo de ponerse enfrente y que la gente te conozca, pero al mismo tiempo creo que va a existir entonces un miedo siempre de que hayas dicho o hecho alguna cosa. Uh-huh. Y creo que, pues sí, creo que va a empezar a crear un poquito lo que decía Chucho, esta autocensura. Y también creo que va a haber un efecto que se va a... ¿Ya ven cómo el péndulo siempre tiene que regresar al otro lado? Siento que eventualmente esto también va a tener como un efecto secundario, que todavía no entiendo bien cuál va a ser, pero siento que va a haber como un momento en el que sea como de, pues ya, vamos a hacer todo lo que, por lo que dicen, que no nos cancelen, y va a haber como un grupo de gente que ya esté harta, que va a empezar a como querer rebatir este movimiento. Es la impresión que tengo.
Mira, aparte de lo de la autocensura, mira, y ahí lo que quisiera meter es como una cosa aparte. Obviamente no es lo mismo cómo reacciona a una cancelación una celebridad, una empresa, un influencer o una persona cualquiera. No es lo mismo. A la marca y a la celebridad, y el youtuber inclusive en algunos casos, son casi intocables al momento de ser cancelados. En especial la celebridad y la marca. El influencer, si es listo en su propio contexto, o si ya es muy grande, lo vas a ver aprovechar a su beneficio propio. Uh-huh. Y voy a hacer, por eso, no sé, el que cancelen a Chumel, el que cancelen a, como Eugenio Derbez, no les va a hacer nada. Más que el seguir recreándose la idea de, me odian por estar y no, como el darse una autopromoción y el tener una idea de, me odian porque no pueden soportar mi estilo.
Claro, y aparte se hacen como este papel de víctimas que sus fans sí se los compran. Entonces se vuelven muchísimo más aferrados a defenderlos.
Claro. O sea, por ejemplo, Eugenio Derbez diciendo, es que ya no puedes hacer comedia de nada. Y es como de, pues güey, sí puedes directamente, sí puedes, pero tienes que entenderla. Tienes que explicarla, sino que hay varias nociones para hacer esa comedia. Obviamente sí puede, y ahí es tanto, y como prueba está el centenar de especiales de comedia de Netflix que salen. Hay comediantes demasiado edgys como Eric Andre, recientemente, que sacó un especial en Netflix.
Ah, sí lo vi.
Está muy buenísimo ese especial, de hecho. Entre otras cosas más, pero se crea esta idea del mártir en internet cuando es cancelado y cuando sobrevive a la cancelación, y por lo general siempre suele ser una celebridad o suele ser una persona que pues no va a caer, haga lo que haga, contra el cómo cómo tolera una cancelación una persona ajena a todo este mundo, que no tiene, digamos, el poder, los recursos o inclusive la salud mental para lidiar con ello.
Sí, que al final sí creo que es lo que más afecta, la salud mental.
Creo que la cancelación es una herramienta demasiado poderosa que hay que aprender a utilizarla de una forma justa. Porque entiendo que la cancelación puede funcionar para exigir, para apoyar a las personas que no recibieron justicia en su respectivo tiempo. O inclusive para demostrar directamente alguna injusticia social que sí está ocurriendo en la vida real y que sí es muy grave. Véase trata de personas, lo que pasó con este tipo, el que hacía las canciones que hacían apologías. O sea, para poner en claro que hay cosas que no deberían seguir existiendo. Pero al mismo tiempo, lo que yo noto es que también la cancelación se toma en estos tiempos como un juguete, en el cual es como de, me vieron feo, cancelado. Me cae mal esta persona, cancelado. Le voy a invitar a algo y le voy a meter una cierta mentira porque quiero esa atención, y al mismo tiempo porque no me cae bien esta persona, así que la voy a hacer caer.
Claro, y entramos en un juego de cancelaciones que a veces ni siquiera es una situación que nos pueda incumbir de alguna manera, porque, no sé, hay gringos norteamericanos, estadounidenses, que se jactan de poder señalar qué es racista y qué no, y por ejemplo, situaciones que a los mexicanos no nos importan o al contrario, hasta nos alegra ser incluidos de alguna manera en X o Y situación, X o Y proyecto o chiste o lo que quieras, y los gringos, eso es apropiación cultural y es racista, y se ofenden y hacen todo un show y un problema demasiado grande, y le preguntas a cualquier mexicano, y no, a mí no me importa, ¿no?
Se está recordando que ahorita, por ejemplo, vi en Twitter que estaban queriendo cancelar a Frida Kahlo.
Ah, esa estupidez, sí, recuerdo.
Y yo era
no.
así de...
Algo que quería meter directamente, o sea, lo que he notado, o sea, la cancelación en Estados Unidos es muy diferente a la cancelación latinoamericana.
Claro, pero aquí no lo entendemos, aquí no lo entiende la gente.
O sea, la cancelación gringa, por lo que yo veo, es como más reaccionaria, puede ser de cualquier cosa, como esto de Frida Kahlo. Es como, o sea, es el querer cancelar por una persona que está, digamos, lo suficientemente despierta, pero suelen ser por razones muy estúpidas la mayoría de veces, como este caso de, o simplemente por pura revenganza personal.
Puro resentimiento. Yo sí estaba leyendo los... y me eché toda la investigación y fue de... o sea, obviamente fueron muchas personas, pero voy a hablar de esta persona así como de amiga, tienes mucho odio en tu corazón. Perdóname, pero es que yo no entendía por qué querían guiarlo de esa manera, como de tenemos que cancelarla a ella porque ella se robó tuvo esta apropiación cultural de nuestra ropa y de nuestra identidad y nuestro todo. Y yo así de, ¿por qué no lo manejas diferente? ¿Por qué no manejas como de, mira, Frida Kahlo la conoces, ha sido como un ícono de México durante miles de millones de años y la ropa que usa es de nuestra cultura y está bien padre, ¿no? O sea, algo, siento que hay formas de manejarlo de una forma positiva y no entiendo por qué el cancelar a alguien que es como de, a ver, era un momento súper diferente. La mujer es mexicana también, o sea, y yo, a ver, yo no soy la mayor fan de Frida Kahlo. Creo que es artista overrated, a pesar de que esa es la opinión más, más genérica que van a encontrar, pero sí, sí creo que está overrated. Pero, pues ya, de eso estarla cancelando por los vestidos que se puso la señora hace años, es como...
Es que es lo gracioso con la cancelación gringa, es como una Karen, me encanta ese término,
Sí.
una Karen o un batillo igual blanco heterosexual, pero muy despierto y muy sensible con las cosas que están pasando, es la que determina directamente moralmente qué está bien y qué está mal.
Claro.
Entonces, y eso es lo peligroso también de la cancelación. O sea, si detrás de una cancelación está una Karen, ya estás dando cuenta de que va a ser una persona que absolutamente se va a quejar por todo. O sea, ahorita estaban los gringos también cancelando Adult Swim
Sí.
porque... Sí, o sea, esto fue estupidísimo, pero estaban cancelando Adult Swim porque según metía mensajes satánicos en las caricaturas de tus niños cuando se llama Adult Swim y
Claro.
cuando pone disclaimers cada 15 minutos de esto no es para niños.
Claro.
O sea, pero bueno, contra la cancelación latinoamericana, lo que yo he notado es que muchas de las cosas que pasan con la cancelación latinoamericana es que suele ser más con... O sea, Latinoamérica de por sí está un poco atrasada con algunos términos de pues, sociales o sociopolíticos que están pasando alrededor entre ellos. O sea, que apenas ahorita se está discutiendo qué onda con el clasismo o la supuesta meritocracia, entre otras cosas más. Y creo que la cancelación latinoamericana está apenas agarrando los pasitos para luchar por algo que sí puede ser justo. Porque por lo menos la mayoría de cancelaciones que he visto, sin contar las de comediantes, a otro tipo de personas, aquí en Latinoamérica han sido más por otro tipo de cosas, como denunció a esta persona y la policía dijo, ah, jaja, fue tu culpa. O, no sé, o esta persona distribuía cocaína en los pasillos de TV Azteca. Y todavía sigue teniendo trabajo. Eso me lo acabo de inventar directamente. No,
Ah, ya te
ahorita
iba a
con esto no
decir.
me
Y
lo
ahora
creo.
le tiene un programa en multimedios. Oh, shit.
Oh, bueno, bueno, sí. Sí. Y ahora tiene un programa en multimedios.
Fuerte,
Cielos.
fuerte. Oh, Dios.
O sea, por lo que yo he visto, la cancelación latinoamericana van pasando este tipo de cosas un poco más densas y la gente está quedando como de, tú le estás cancelando sin prueba. O están reaccionando de la misma forma que reaccionan con las cancelaciones gringas. Creo que
Eso
la
pasa
gran.
mucho.
Sí, o sea, y creo que la gran diferencia es eso de que, pues antes de empezar a utilizar la gran arma que es la cancelación aquí en Latinoamérica, tenemos que aprender a tomar en cuenta todos esos problemas que llevamos arraigando desde hace mucho tiempo. Entre ellos, cosas de las cuales nadie quiere hablar, o casi nadie quiere hablar. Desde
Claro.
la homofobia que llevamos cargando, el racismo, el sexismo, la misoginia, un montón de cosas. Cosas como las de... yo jamás las vería en la cancelación gringa, porque ahí siento que están más preocupados directamente por saber, por más por el chisme personal. O sea, no es lo mismo cancelar a este hombre que cancelar a Carla Panini por haber sido infiel.
¡Oh, esa pérfida!
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que luego la gente no entiende que, o sea, el contexto importa. Y lo que me puede llegar a desesperar mucho es que en México, así como el resto de Latinoamérica, es que estamos súper acostumbrados a importarnos, a literal importarnos, ya sea el feminismo, las luchas sociales y todo, de Estados Unidos. Y luego es como de, los contextos son súper diferentes. Necesitamos analizar nuestra propia historia y nuestra propia realidad en vez de copiar sin entender.
Como los influencers que, aquí mexicanos, que estaban primero de, oh sí, el Black Lives Matter, me duele mucho. Sí. Un mes antes, aquí con mi amigo, el negro todo baboso, o tomándose fotos con los niños africanos, de, ay, cómo quiero adoptar uno.
Bueno, es diferente, es diferente. Justamente íbamos a hablar, hablando de Black Lives Matter, queríamos hablar de, o yo particularmente quería hablar de eso en el podcast, porque... O sea, de los amigos y gente cercana que tengo que pueden ser afrodescendientes o pueden tener un color de piel más oscuro, les pregunté, oye, ¿a ti te ofende que te digan negro o negra o prieto o prieta? Y no, de hecho, del censo que hice, a ninguno, ninguna le pareció ofensivo. Al contrario, decían, es que así me dice mi mamá, de cariño, mi negrita, mi prietita. Entonces, es una situación que estamos adoptando de los gringos porque el contexto es diferente. Creo que todo aquí, sobre todo en México, depende de cómo lo digas. O sea, igual si dices de manera ofensiva con dolo, flaco, güero, es igual a que digas con dolo, con ganas de ofender o lastimar, gordo, negro. O sea, puede variar. En México es diferente el contexto. Sí,
es como la N-word en Estados Unidos, que también, sí. O sea... tiene su contexto histórico y los mismos barrios bajos o las personas que afroamericanas la utilizan para hablarse a sí mismos. Aquí también podemos utilizar el prieto, el gordito, la misma comunidad LGBT utilizando el J y demás. O sea, lo adoptan la palabra y la utilizan bajo sus propios contextos contra los pasos que pasan, los casos que ocurren, como por ejemplo que, o sea, no es lo mismo el decirte de cariño ahí de ay, no estás bien gordito, que y los ojitos que pone, a que te lo diga o que te lo diga tu mamá, o a que te lo diga Jay-Z, o a que te lo diga un güey que no conoces en la calle y te lo diga enojado.
Sí, no es lo mismo. Sí.
No es lo mismo directamente.
Claro.
En Latinoamérica tenemos un vocablo muy extenso y el uso de las palabras y depende mucho de la intención directamente.
Exacto.
Depende mucho de la intención que utilizamos. Y lo que no podemos hacer es adaptar directamente que, como los gringos, que la palabra ya tiene el contexto histórico detrás y hay que analizarlo y por eso no se debe usar. No, aquí lo que importa es la intención del por cuál estás utilizando las palabras. No es lo mismo el prieto. La propia palabra de prieto no es lo mismo entre las familias que se lo dicen, ni es lo mismo en ver a Bárbara Regil utilizándole, ¡ay, qué frieta, ¿no?
¡Ay, qué fea! ¡Ay, ¿no? Así, ay no, no, no!
Ay, no, quiero.
Muy desafortunado.
No es lo mismo directamente.
No.
Sí.
No, no es lo mismo. Pero sí, te juro que ese tema de precisamente de cómo referirse, para mí, por favor, que si alguien nos está escuchando y saben, coméntenos, porque yo me puse a ver varios documentales de esos en internet que hay así como de pues los afrodescendientes mexicanos y, por ejemplo, de cómo hay una comunidad muy grande de afrodescendientes en Veracruz, sobre todo, y en esas zonas y todo lo más. Y yo estaba viendo los documentales y veía a las mismas personas referirse a ellos como negros. Entonces yo estaba de, entonces sí está bien o no está bien. Y de pronto me quedé como yo con muchas dudas y dije, necesito que alguien me eduque en este tema porque no estoy segura de lo que pasa.
Sí, o sea, creo que lo que no hay que hacer ahorita en estos contextos mexicanos, latinoamericanos, es adaptar las cancelaciones y los movimientos sociales gringos.
Exacto.
Es lo peor que podemos hacer.
Exacto.
Porque es otro contexto histórico, son otros problemas sociales, son otro tipo de personas. O sea, son personas que votan por dos partidos, no por chorrocientos mil como aquí.
Bueno, es que aquí es una mafia, la mafia del poder.
Todos son lo mismo.
Ajá.
También allá, la verdad.
O sea, estamos hablando de un contexto diferente, a pesar de que nos separa nada más un bordecito. E inclusive, ¿no? O sea, si el México de la Ciudad de México no es lo mismo que el México regio, que el México sureño.
No, iba a ser una broma aquí que podía resultar desafortunada, pero...
Y se casan en sus primas. Con sus
primas. Que si aquí no hacemos eso.
No, o sea, y te digo, y está... O sea, creo que los contextos son muy diferentes. Y el Internet podrá ser universal, el Internet podrá ser global y accesible para todos, pero creo también los contextos tienen que ser muy diferentes en la forma en la que lo usamos. Porque si va, y eso voy directo con la cancelación, o sea, si vas a cancelar a alguien, antes de meterte al mame y decir, sí, línchelo, 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 hay que investigar el contexto. ¿De dónde está saliendo? ¿Qué está haciendo esta persona ahora? ¿Ya tiene antecedentes de este tipo de comportamientos por los cuales lo estás cancelando? ¿Qué está? O sea, hay que jugarle al investigador privado, aunque sea cansado antes de... Porque... Bajo ese tipo de cosas uno ya sabrá si está pasando esto o si nada más es un drama gringo hecho por hacer.
Que están haciendo lo más grande de lo que tendría que ser, sí. Sí, creo que está en nosotros decidir también qué es lo que vamos a adoptarles en ese tipo de cosas y sí, estoy totalmente de acuerdo de que si quieres como cancelar, creo que lo primero es analizar las cosas, no saltar con la turba enardecida. Es muy fácil porque creo que hay una situación en la que nos pasa que sentimos, se siente muy bien sentir que eres bien justiciero, ¿no? Pero es como de, aguanta, ¿realmente lo estás haciendo o estás solo siendo un borrego de las circunstancias?
Exacto. Oigan, pues creo que lo último que mencionabas tú, Chucho, y esto que acabas de mencionar tú, niña adobada Renata, creo que podemos tomarlo como conclusión. Esto iba a ser una plática de media hora y ya es una hora pasadita. Creo que podemos dejar el tema aquí y pues abrir la puerta para que la gente nos diga si les gustó, si no, que nos comenten aquí en la caja de comentarios.
Hashtag cancelen viñetas por segundo.
No, pero
todavía no somos nadie, espérate.
Sí, no, es lo mismo que cancelen la zona cero. No, a ti no te van a hacer nada.
Cuando llegue al próximo aniversario va a ser ese el hashtag, cancelen las zonas.
No, espérate. Chucho, para los poquitos que nos escuchen que pueden no conocerte, ¿cuáles son tus redes sociales y cuál es tu canal y todo?
Estoy en YouTube como La Zona Cero. Pensé que salió la cámara, mi sticker que tengo ahí pegado, no sale. YouTube La Zona Cero, Facebook, Twitter e Instagram, @LZCOficial. Y en Spotify estoy como Chucho Calderón. Y menciono esto porque tengo una playlist pública y me gusta que la gente vaya metiendo canciones.
Ah, mira, voy a entrar yo. No sabía de eso. Voy a entrar.
Go Muy on. Bien.
Pues, Chucho, a ver cuándo, si la gente se les ocurre algún tema y que estaría bueno que discutamos acá, nos reunimos, ¿no? Para platicar, porque esto está buenísimo, buenísimo.
Sí, este tema me gusta platicarlo porque da mucho de qué hablar, pero al final sí, todo es como, supongo que depende del caso, pero bueno.
Es que es muy denso, se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir discutiendo, se tiene que seguir analizando caso por caso, porque pues sí, las cancelaciones no son como como las chokis de diferentes, o sea, solamente son galletas con chocolate, pero hay de diferentes sabores cada una.
Sí, claro.
No sé, es una analogía horrible, es la primera que tenía en la lista. Es una analogía chips horrible. Chips Ahoy, hay triquitraques. No, se adapta a todo, no todo es blanco o negro, siempre hay diferentes matices de gris. La analogía más básica, pero...
Están las del Costco.
Oye, qué buenas son esas.
Pues muy bien, Chucho, pues gracias, esperamos tenerte de vuelta pronto para hablar de algún otro tema controversial en el que se arme candente la discusión, como ahorita, que estuvo muy buena y muy informativa.
Cuando gusten.
Gracias, Chucho, pues bueno, gracias. Pues muchas gracias.
Nada, me gusta, es todo mío.
Bye. Es que ya lo saben, la zona cero. Ahí Atomo Network también.
ya siguen también a la banda de Atomo.
Muy bien.
Y a VPS. VPS.
VPS.
Ay, bueno, y esa fue la plática con Chucho sobre la cancel culture. Estuvo muy entretenida. Nos pudimos haber seguido más tiempo ya hablando, la verdad. Es que son tantos casos. Yo les podría hablar de uno por uno. De hecho, a mis amigas del Mystic Messenger las tengo muy enteradas. Pero, pues sí, Son casos muy, muy diversos y todos tienen diferentes motivos que tomar en cuenta. Así que...
¡Ay!
Volvieron.
Mis perritas volvieron.
Sí. Así que antes de dar una aclaración, los invito a que nos sigan en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify. Subimos episodio nuevo todas las semanas. Y nada, pues apoyen al programa.
Arroba VPS Podcast, estamos ahí en todos lados, aquí en YouTube Viñetas por Segundo. Por favor, déjenos sus comentarios aquí en el cuadro, en la barra de comentarios, o ya saben, en las redes sociales que Renata tuvo bien decirles. Y
bueno, y solamente quería comentarles, durante la plática que tuvimos con Chucho Calderón salió, se mencionó Shane Dawson por ahí, y siento que como precisamente no hablamos tanto de todos los que mencionamos de cancel culture, pues obviamente no ahondamos. Quizá se pudo haber dado a entender así como que no, como que fuese lo mismo. Este chavo recientemente, la semana pasada, le sacaron un video como evidenciando un montón de contenido bastante cuestionable que tuvo con su prima y con niños que eran fans de él. Y solamente quiero que sepan que eso está horrible. Yo no había visto esos videos antes de la plática que tuvimos con Chucho. De haber sido el caso, hubiese sido muchísimo más severo y tajante con este cuate. Pero sí, no, o sea, le sacaron material que fue así como de esto, quizá, no sé si esto realmente no es nada como para que te metan a la cárcel, pero sí es para que te prenda todos los focos rojos. Y ese cuate sí, definitivamente, ojalá no le volvieran a dar trabajo. Mantengo la postura de que seguramente dentro de un año seguirá haciendo lo que hace, pero pues bueno, ya veremos.
No, es que, bueno, tú tienes mucha más información que yo y tú sabes más cosas que yo, pero si tú dices que a ese tipo está bien cancelarlo, pues está bien que lo cancele.
Interrumpimos este programa para dar este importante anuncio.
El fin de semana pasado hice un pedido de comida libanesa a través de una página que se llama Seit. Bueno, se llama restaurante con Z, Seit. Está aquí en la Ciudad de México y es, la verdad, estuvo bien sabroso. Tienen un menú reducido, pero lo que tienen opciones hasta veganas y están muy sabrosos, bien fácil de pagar. Es bien fácil de hacer tu pedido y que te lo lleven, y tienen envíos gratis miércoles y sábados. Te lo entregan todo muy mono, todo congelado al alto vacío para que uno nada más lo hornee o lo hace ahí. Está muy sabroso, la verdad. Tienen hummus y te dan tu pan árabe, todo. La verdad, muy sabroso. Seit con Z está aquí en la Ciudad de México. Y quiero hacerles el shout out porque estuvo muy sabroso. La verdad, me atendieron muy bien y tuvieron a bien regalarme ahí un hummus. Entonces, el shout out para Seit.
Sí, sí. Búsquenlos y pruébenlos, se ve, yo no probé, pero se ve que estaba buenísimo todo.
Sí, no le di nada.
Van a pensar que estás...
Sí, comida libanesa, ya ven que yo soy libanés, entonces comida libanesa de la buena.
Tienes que ponerte perfil para que vean tu herencia. Oye, Ino.
Mándeme usted, señora matrona, Renichan.
¿Sabías que de la serie de Batwoman que ya hay, que ya salió la primera temporada desde hace un rato, que van a cambiar a la actriz principal, que era Ruby Rose, por Yavicia Leslie en la siguiente temporada?
Salió, ¿no? Hace un rato, no lo hemos hablado aquí, pero sí salió. Esa Yavicia Leslie, la cuando vi la noticia me puse a buscarla. Y pues no ha trabajado en nada, padre, nada famoso.
Fíjate que yo no la conozco de nada, me parece una mujer muy guapa. Muy guapa. No sé cómo sea como actriz, esperemos que le vaya bien, aunque realmente es como un cambio muy brusco, ¿no? O sea, cambiar a tu lead es como, ¿por qué o qué va a pasar? O sea, me intriga saber cómo lo van a justificar dentro de su historia.
Ah, hay un chisme ahí que involucra a la Ruby Rose, que no te lo manejo realmente porque no es mi área de expertise. Esa sería más tu área de expertise.
O sea, sí supe, digo, ya, ¿qué estás diciendo? Sí supe, pero es puro chisme, no lo he investigado, amigos, así que no se fíen de mí. Don't quote me. Pero sí supe que tuvo muchos problemas dentro del set con actitudes que podrían clasificarse un poco divas. También es la versión de ella, obviamente difiere. Entonces se ve que no se entendió con la producción y vaya.
Bueno, sí, y es a mí me sorprendió sobre todo porque Yavicia es afroamericana. ¿Cómo van a justificar eso? Y deja tú el cambio de lead, porque va a ser demasiado notorio si lo quieren esconder. Así como, bueno, es la misma o es otra persona, pero se parece. No, ni siquiera es, okay, ¿cómo justificas eso? Eso
es no, lo que va a ser interesante. No, yo creo que van a hacer algo así, tipo, se murió y entonces ella va a tomar el nuevo manto, una cosa así.
Pues qué bodrio.
Bueno, ni siquiera estamos viendo esa serie porque tengo entendido que aparte es bastante mala, entonces...
Oye, esta semana viste que anunciaron algunos de los invitados al festival Pixelatl.
Sí, vi. Oye, eso es como la mejor motivación como para ir a estas pláticas virtuales, la verdad, porque sí están trayendo gente de peso pesado.
Rebeca Sugar. Jorge Gutiérrez.
Todas mis amigas, en cuanto supieron que iba a estar Rebeca Sugar, estaban así de... La emoción.
Ya sé. Sofía Alexander. Tú conoces a Sofía Alexander, ¿no?
No la conozco propiamente, pero sé que ella es la creadora de la serie que va a salir en Crunchyroll, que está basada en la cultura azteca. Entonces sé que es mexicana, orgullosamente mexicana, que le está rompiendo allá afuera.
Sí, Ollie Green también. Y Mike Hollingsworth, de BoJack. O sea, la verdad es un roster bastante interesante y estaría buenísimo que fuera presencial.
Ay, sí, imagínate. También Jorge Gutiérrez, de por sí él ya dio una plática antes, pero tengo la impresión de que va a regresar.
Pues esperemos que regrese de manera presencial, porque Jorge de por sí es un tipazo y es jala mucha gente y siempre hablar con él es muy motivador. A mí me inspira mucho cuando he platicado con él, me ha inspirado bastante y te como que rellena, como cargas el tanque de gasolina y sí voy a crear, sí voy a hacer cosas.
Pues cuando, sí, mis sueños.
Sí, de por sí cuando uno lo escucha hablar así en foros o en pláticas virtuales como las que ha estado dando últimamente, sí es muy motivador y uno se motiva mucho, pero cuando platicas con él, sí te incluso Marvick lo decía en el la vez que lo entrevistamos.
Ah, sí, que lo entrevistamos.
Que le dijo, ustedes cargan en la esposa, te llena de más que de responsabilidad, te motiva mucho platicar con él.
Mucho.
Es un tipazo, Jorge. Entonces, viene, bueno, él va a estar también a distancia en el Pixelatl, que se lleva a cabo del 1 al 5 de septiembre de este año.
¡Qué emocionante!
Sí, 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 es muy emocionante.
¿Y sabes de qué también estoy muy emocionada?
¿De qué?
Que ya va a regresar a Gretsuko a Netflix con su tercera temporada.
Ay, yo pude ver un pedacito de la primera temporada y dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí.
Está muy buena y va a ser ya la tercera temporada, sale en agosto y no puedo esperar.
¿El 20 qué de agosto? 20... Para los fans de Gretzko,
sí.
O las fans de Gretzko, todas esas furries que con Gretzko empezaron a aflorar su esencia furra. Sí, con Agresco y salió Beastars y todas. ¡Sí! Y cuando vieron BNA, uy, o sea, yo ya sé mucho de esto de furros y la verdad, bla, 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 bla.
Ya súper experta.
Sí, sí, sí.
Expertas ellas, digo.
Sí, sí, sí. Agresco. También hablando de Netflix, ¿tú has visto Dragon Prince? Yo no he visto Dragon Prince.
La verdad, yo tampoco.
Pero le acaban de renovar cuatro temporadas más.
Órale, pues le debe estar leyendo muy bien.
Ya está leyendo muy bien con los fans. O pues alguien es amigo de alguien ahí adentro, ¿no?
Pero de todas formas yo creo que es que Netflix no nos dice los números, amigos. Entonces no tenemos ni idea, pero pues seguramente le tienes que estar leyendo bien. Porque por muy cuates, si estás haciendo una serie que nadie ve, pues no. Sería como de qué tal si me pichas otra cosa luego y luego vemos, bye.
Claro. También hablando de series... De bueno, las que sí pegaron, las que Netflix dice que sí pegaron, The Witcher, les van a sacar una precuela que se llama Blood Origin, que va a estar así como en 6 partes y así.
Yo creo que The Witcher sí les pegó, yo creo que sí.
Es que, ¿sabes qué? The Witcher tiene, pues tiene criaturas y tiene toda esta, ¿cómo se llama? Este misticismo, este mundo, que es fantasioso y con criaturas mitológicas y esto está muy padre. De Witcher. Sí. Pues no por eso, no por nada fue juego del año y el 3, el último.
Uh-huh.
Los libros son muy populares y demás. Qué bueno.
Y está Henry Cavill.
Sí, ahí está tu novio del cine. Y de tantas otras. También, ¿sabes qué estrenaron en Netflix? Que bueno, la puse, la vi y la puse en mi lista. Se llama Animal
¿Qué?
Crackers o Galletas de Animalitos. Es una película de animación.
Ay, hay que verla.
Es que es, ¿sabes por qué? La quiero ver, no la he visto, pero es que es una película que tiene, se empezó en 2014, se terminó en 2017. Es un estudio chiquito gringo que tuvo inversiones de China y de no sé dónde y se le calcularon mal, dicen que le calcularon mal, se acabaron la lana y al final tuvieron broncas de distribución y no pudieron lograr que nadie la distribuyera y estuvo enlatada 3 años hasta que Netflix la
¿A
agarró.
poco?
Entonces sí estaría interesante ver de qué va la película.
Sí, debemos de verla.
Sí, es morbo, es el morbo, nada más. Y hablando de morbo, tú sabes, ya quedó, Disney ya dijo que Mulan, la película live action que tanta expectativa causó, está retrasada indefinidamente. No saben cuándo la van a estrenar. También todas las películas de Avatar y las que siguen de Star Wars también quedan muy retrasadas. Este año solamente van a estrenar New Mutants, Black Widow, Soul y The Empty Man.
Que ya lo que ya tenían la mayoría de las cosas firmadas, ¿no? Porque es que pues para poder grabar en un set sí necesitan demasiadas precauciones y ahorita que todavía seguimos con todo el tema del COVID, pues está muy difícil que arranquen.
No, pero más que filmar es los estrenos, porque pues no hay cines y pues, la gente, aunque haya cines, la gente no va a estar saliendo, ¿no? Y no van a arriesgarse a abrir un cine y estrenar una película que la gente vaya y que se contagien más y digan, todo es culpa de Disney. No se van a arriesgar a eso. Entonces,
Cierto.
están contando con que en agosto 28 sí puedan estrenar New Mutants. Yo creo que no lo van a estrenar. Yo creo que no les convendrá estrenar nada hasta el año que entra. Pues es que esto nos dan a torre a todos. Digo, ellos es como si le hicieran así a Disney. Y Disney, ah, ¿qué fue eso?
Claro, no, y bueno, pero es que a la gente que está arriba de la pirámide, pues sí, pero también en todas las personas que están abajo, eso sí, a ellos sí que les afecta.
Pues sí. Oye, fuera Comic Con este fin de semana, bueno, el fin de semana pasado, y ni quien se diera cuenta. Qué feo. Seguramente los fans muy fans de cómics sí se dieron cuenta ahí.
Fíjate que sí vi como dos que tres comentarios así, como, o sea, vi gente que estaba súper prendida y emocionada, pero como que no siento que causara el furor que a lo mejor ellos esperaban, no estoy segura, pero es que también es difícil, o sea, es difícil trasladar la experiencia que es ir a la Comic Con a tus videos de YouTube.
Sí, o conferencias de Zoom o así. O sea,
Es
no.
difícil recapturar esa magia, entonces pues
No, definitivamente no. Sí, creo que cumplieron y ya, ¿no? Fue del 22 al 26 de este mes de julio.
sí.
Entonces, pues ya, ni modo, ni modo.
Ni modo. Que creo que puedes encontrar varias de las pláticas que se dieron en YouTube, porque creo que sí hicieron un canal especial para transmitir todo eso. Entonces,
Bueno.
para los que no supieran, pues pueden ir a su canal a ver qué onda.
Sí, si ustedes lo tienen, por favor, compártanlo porque yo no lo tengo. Oye, ¿qué crees?
¿Qué creo?
Bueno, cuando yo estaba chamaco, yo escuchaba un programa de radio en la café y sí, ya. No te burles. En algún momento estuve chamaco. En ese entonces ni nuevo espeso sabía. Había cacao. Chinampas, bueno. Había radio y escuchaba un programa de radio allá en Acapulco que se llamaba Comando Comics, que lo transmitían a través de la frecuencia del 97.7 de FM. Comando Comics, creo que lo pasaban los miércoles, antes de la mano peluda, la verdad no me acuerdo. Pero yo era muy fan de escucharlos y hablaban a veces de personajes que ni conocía y luego me enteraba de cosas por ellos y así. Y luego tenían su tienda de cómics y los íbamos a ver y éramos parte de la comunidad de frikis. Nerdos acapulqueños, esos de lentes barrosos, peinados como Benito Juárez y fajados hasta el ombligo, no más arriba del ombligo.
A fuerzas, es parte del uniforme.
Sí, con tenis y calcetas cholas, ¿no? Hasta en la rodilla, así. Y nos juntábamos los domingos a jugar Calabozos y Dragones y Magic. Bueno, sí, lo que es nerd, lo más, ¿no? Un plus ultra, así. Y me amenazaron apenas que van a regresar en agosto en formato de podcast. Entonces, a ver si es
Oh,
cierto, a ver si es
a ver,
cierto.
tendremos que tener los ojos abiertos para eso,
Sí, a mí me emociona
los
mucho.
oídos.
Es mi infancia ahí. Y ya me dijeron que me quieren entrevistar, entonces les voy a tener al tanto la de la entrevista para que les vayan a dar una vuelta.
Sí.
Muy bien, pues yo creo que podemos cerrar ya el programa de esta semana.
Sí, estuvo bastante llenito de contenido. La plática con Chucho estuvo muy buena. Y por favor, dejen comentarios, escríbanos por donde ustedes quieran, porque yo quiero saber lo que ustedes opinan de los diferentes casos que mencionamos de cancel culture. Si están a favor, si están en contra, qué opinan, cómo se sienten y así.
Sí, y si tienen algún otro tema que quisieran que discutamos y con quién quieren que discutamos, también escríbanos, por favor. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal de Spotify, iVoox, Anchor, donde sea que nos escuchen o nos vean. Suscríbanse, por favor, denle like en Facebook, denle seguir. En YouTube también denle la campanita para que estén al tanto de nuestras notificaciones. Y pues nada, gracias a todos los nuevos seguidores. Gracias por tanto y tanto. Vámonos, apaga el changarro, apaga las luces y cierra la cortina, que ya nos vamos.
Nos vemos la próxima semana.
Ya lo saben, la plática con Hugo Blendl, hablando de animación y chismes. Hasta siempre adelante.
Bye.
V P S.
Sí, lo grabó.
Sí, yo puedo hacer la P, Renata la V y tú la S. ¡Qué payaso!
Ya cancelados por estar payaseando.
Por payaso. Claro,
hay que hacer un corazón con las dos. No encuentro el borde de mi cámara. No.
Aquí no sé cómo va a quedar esto ordenado al final, pero...
Renata, se los piquito.